casita, la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Las noticias llueven, nos inundan. Tan masiva, inconmensurable y constante es la circulación de la información, la contrainformación y la recontrainformación, que nuestros cerebros, nuestros cuerpos y corazones parecen más campos minados y bombardeados que espíritus con un cabal conocimiento de la realidad. Llega a ser tan absoluta nuestra sociedad informacional que solo sabemos en realidad lo poco y nada que sabemos. ¿Qué sabemos en verdad sobre el submarino y su tripulación militar? ¿Qué sabemos en verdad sobre las represiones, los pueblos originarios y los verdaderos dueños de la Patagonia? ¿Qué sabemos sobre las nuevas leyes de reformas laborales, previsionales y de coparticipación? ¿Quién tira para el lado del pueblo y el reparto lo más equitativo posible? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién arma las agendas político-mediáticas? ¿O acaso somos capaces de suponer que se arman solas o se imponen por capricho de la naturaleza? ¿Por qué está bien o está mal leer Página 12 o Clarín? ¿Por qué creerle a uno u otro? ¿Por qué vivimos en la ilusión telemática de compartir información, audios, videos que no sabemos de dónde cornos viene? ¿Cuántos trolls se necesitan para marcar tendencia? ¿Son los hackers nuestra última gran salvación contra el capitalismo suicida? Hoy es imprescindible salir a marchar por los mapuches reprimidos. Hace un par de semanas era urgente salir a marchar por Santiago Maldonado. ¿Qué marchas hemos organizado por los pibes linchados del año pasado? ¿Cuál era nuestra indignación cuando asesinaban y perseguían a los COM de la Comunidad de la Primavera, que resistían desalojos, presiones y represiones? ¿Por qué éramos un puñado marchando por las calles y hoy somos miles? ¿Ha crecido nuestra conciencia social? ¿Hemos abierto acaso los ojos? ¿Dónde está el cuerpo de Facundo Rivera Alegre? ¿Dónde está el cuerpo de Jorge Julio López? ¿Dónde están los 44 submarinistas? ¿Quién es o quiénes son responsables de su hundimiento? ¿Cuántas empresas y conglomerados financieros operan en territorio argentino, extrayendo y reventando nuestros recursos naturales? ¿Cómo son hoy los porcentajes del reparto de la riqueza entre los 40 millones de argentinas y argentinos? ¿Quiénes pagan impuestos y quiénes no? ¿Quiénes y en qué pagan el 21% del IVA? ¿Quién o quiénes son los dueños de la pampa húmeda? ¿Los ranqueles? ¿Los pampas? ¿Los argentinos? ¿Los gringos llegados del siglo XIX? ¿Monsanto? ¿Cargill? ¿Bunge? ¿Nadie? ¿Quién o quiénes son los dueños de la cordillera? ¿Los diaguitas? ¿Los jujeños, catamarqueños, riojanos, los sanjuaninos? ¿Gioja? ¿Peter Munk? ¿Lavarri? ¿Los chinos? ¿Quién o quiénes? ¿Y el litio argentino? ¿De quién es? ¿Exportamos litio? ¿Regalamos el litio? ¿Existe la cordillera? ¿Existe la frontera argentino-chilena? Douglas Tompkins era un filántropo, dueño de los esteros de Libera, uno de los mayores reservorios de biodiversidad del planeta. El tipo agarró y se murió. ¿Quién o quiénes son hoy los dueños del estero de Libera? ¿Quién o quiénes son los dueños de la Argentina? La Argentina, ¿tiene razón de existir? ¿Son los policías, gendarmes y militares argentinos? ¿Son los piqueteros y militantes de izquierda argentinos? ¿Son los COM, los collas, mapuches, guaraníes y tobas argentinos? ¿A quién pertenece Barrio Alberdi? ¿A la humanidad? ¿A los empresarios? ¿A los vecinos? ¿A los comichingones? ¿A todos? ¿A nadie? Mañana hay desalojo, mañana hay ajuste, mañana hay marcha, mañana hay represión, mañana alguien muere, mañana se viene la noche, ayer también. Bienvenidas y bienvenidos, comienza a sonar la chimenea.
Salió de su casa al mediodía. después de una discusión muy acalorada. Su esposa quería pedirle plata a los suegros y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba: esto se acabó, vida, la ilusión se fue. Central lo vieron andando sin rumbo, las manos dentro de los bolsillos. Desde que Adán fue botado de su trabajo, dijo un vecino, nota en su forma de ser un cambio muy raro. Él siempre tan vivaracho, ahora andaba quieto, pero en la tranquilidad del desesperado. Policial que Adán llegó a un banco y le gritó a una cajera que le entregara todo el dinero que ella en su caja tuviera y que si no lo hacía pronto que la mataba. El hombre me amenazó con una pistola, dijo una doña, por eso es que yo le daba lo que él quisiera. La clase de salario que aquí me pagan, no voy a arriesgar la vida que Dios me diera. Cuentan que al salir Adán corriendo del banco, se halló con una patrulla parqueada al frente, que no le hizo caso al guardia que le dio el alto, que iba gritando y sonriendo como un demente. Al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillos. La viuda de Adán leyó en la primera plana: ladrón usaba el revólver de agua de su chiquillo. Esto se acabó, vida, la ilusión se fue. El tiempo es mi enemigo y yo pa' vivir con...
Barrio Alberdi, esto es La Chimene, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. ¿Me adelante?
Creo que no se escucha. Bienvenido.
De nuevo. Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimene, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. El calor nos tiene mal. Hemos empezado hoy las vacaciones, ¿o no? Nosotros los docentes, ¿es verdad o no?
Yo la verdad todavía nos quedan los... ¿Usted empezó las vacaciones? ¿Quedan los coloquios? Si vienen los finales.
Pero los coloquios...
Yo en realidad he estado de vacaciones.
Son más relajados. Yo creo que de mis alumnos no se va a presentar ninguno.
Yo en realidad he estado de vacaciones todo el año, don Charra. Quería informarle. Bueno, uno se las arregla para estar de vacaciones.
Bien, me parece bien. En ese sentido le vamos a mandar un saludo al compañero Uriel, que dice que no sirve trabajar tanto.
Epa.
Las discusiones filosóficas con él. El libertario.
En algunas cosas comparto con el compañero Uriel, especialmente
¿Cómo le va, señor Marcelo Bucci? ¿Cómo anda?
Paula,
¿Lo decimos?
No sé.
No lo podemos crachar. No, en realidad le puede pasar a cualquiera. La compañera se ha quedado dormida. Sí. Pero ella lo venía anticipando, que le resultaba medio temprano.
Y empezó la vacación a lo mejor.
Sí.
Se adelantó.
Tal cual.
Parece que se viene algo de la pandereta. ¿Ha escuchado algo usted?
Volvió la pandereta.
Parece que
una época, usted no se acuerda, don Marcelo, que estaba la pandereta en una época.
¿Se acuerda usted cuando estaba la pandereta, no? Bien. Parece que vuelve la pandereta, pero esta vez la pandereta dice que va, en vez de latiguillos musicales, va a tirar latiguillos irónicos sobre lo que está pasando.
A la mierda.
Y que estaría todo el periodo de enero y una parte de diciembre. Así me han
comentado. No me digas.
En su ausencia.
No sé quién es. Bueno, ¿estamos hablando del hinche de Huracán? Bueno, hay un par de hinches de Huracán.
Así bueno.
¿El hinche de Huracán, que debería ser más hinche de Belgrano que de Huracán?
Ahora dice que es más hinche de Belgrano, no sé.
Estos historiadores son unos barceros. Tienen mil historias los historiadores, ¿viste? Son historiadores, justamente, inventan historias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, vecino. Estamos aquí empezando el programa número 178. Hoy es miércoles 13 de diciembre.
Sería 178.
Permítame. Centésimo septuagésimo octavo programa de La Chimenea.
Bueno, viene afilado.
No, es el cambio de personalidad. Estamos haciendo actuación ahora, nos hemos metido a hacer teatro. Bueno, estamos aquí en este programa, son las 8:45, nos pueden escuchar por aquí por la radio FM Libre. Teníamos un programa armado y bueno, ha habido algunos percances. Nosotros somos bastante honestos, manejamos una honestidad brutal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, se nos ha caído unos invitados que teníamos, básicamente Joaquín y Genaro, estudiantes del Manuel Belgrano, que venían a hablar del plan de estudio, pero parece que hay algunas cuestiones no saldadas ahí sobre el plan de estudio y me parece que los chicos prefieren esperar a que pase un poco algunas cuestiones, porque parece que está bastante candente la discusión y el tema. Ya de todas formas lo vamos a charlar personalmente con ellos y estaremos informándoles a la audiencia de qué se trata esta situación que se está viviendo en el Manuel Belgrano y que implica el recorte de un año. El último año del Manuel Belgrano se saca de la currícula.
Muchos docentes van a quedar sin trabajo.
¿Sí?
No, y no sé, pregunto.
No, en teoría lo que me contaban los chicos era que se iba a rearticular eso. Bueno, pero bueno, preferimos no decir mucho.
Lamentablemente, porque una vez más me parece que cuando se vaya acercando febrero o marzo, el tema de la educación va a estar brasa caliente, como todos los comienzos del año, los salarios que están por el suelo, ¿no? Seguro la mala educación, ¿no?
No es la ronda de mate. No empezó la ronda de mate. Uy, perdón.
Está full con la actuación este muchacho.
Es interesante lo que dice compañero Charras.
Para que se quiera comunicar con la radio.
Bueno, recordamos nuestro número de teléfono 489-3929. Es ese teléfono fijo al que nos pueden llamar. Y si no,
manda el mensajito de WhatsApp.
WhatsApp.
36
70 don Charra.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Y es más, tenemos un par de mensajitos que ya han llegado, sí. Bueno, un abrazo para Vivi, que nos está escuchando también. Otro abrazo para vos, Vivi. Y también otro muchacho que manda de lejos. Mira el mensaje que manda, eso que estábamos hablando de la pandereta, qué sé yo. Saludos compañeros de Bolonia, los abrazo fuerte. Oh. Quiero pedir un tema Heroína de Sumo, que se lo dedico al compañero Damián Santa, y que no se preocupe, que vuelvo con el mejor whisky para compartirlo con él.
O sea, estamos hablando de nuestro querido Cara Lisa, Damián Lolo Adala. Gracias, Lolo, querido. La verdad que es una bocanada de aire fresco.
Pero nosotros no nos va a traer nada, le va a traer a la pandereta.
¿Sabe el whisky que me voy a tomar ahí? Creo que le voy a robar la botella a don Damián Santa. Voy a ir a su depto y se lo voy a robar. Gracias Lulú por el mensaje. La verdad, viene, está sumero el compañero Lulú. Ya la semana pasada pidió un tema de Luca Prodan, Breaking Away. Ahora está pidiendo Heroína. Póngalo un poquito. ¿Podemos pasar eso y abandonar por un programa lo que pasamos siempre. Hoy estamos distendidos. Lárguese eso. Heroína, escuchamos dedicado a don Damián Santa. Es medio raro la dedicatoria, porque el tema en realidad es una reflexión crítica sobre lo que es la heroína, casualmente una droga muy adictiva. Espero que no la mezclen con... ¡Qué peligro! Un gran abrazo para nuestros Damianes de Defendamos a Alberdi. Damián Lulú Ayala y Damián Santa. Empezamos este programa 178. Escuchamos un poquito de Sumo con Heroína y ya volvemos con toda la info del barrio y también de nuestra querida patria. Ya volvemos.
I'm in love with this modern world. I'm in love with these modern girls. I used to love an English girl. Now I love a German girl. I used to love an Italian girl. Now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing I can't forget, 'cause it's in my head. Think about it when I'm in bed. You know what it is? It's
seguimos en La Chimenea, el programa de Defendamos a Alberdi. ¿Por qué se está jocoso?
No, es que, está riendo cada rato. Yo creo que Marcelo se nos está cantando de risa, porque parece el cartel de aire, pero nos dice que no anda el cartel de aire. Está prendido todo el tiempo el cartel de aire. ¿Eh?
¿Cómo hacemos nosotros? Guarda con lo que le decimos, entonces yo vamos a salir off the record.
Gente, mándenos algún mensajito a ver si estamos saliendo y diciendo cosas impropias, por favor.
Generalmente no hablamos tan mal.
No. Y si lo hablamos mal, lo hacemos acá intencionadamente y de frente, ¿no?
Lo decimos acá.
Tal cual. Ronda de mates.
Vamos a empezar con la ronda de mate. Venía escuchando en una emisora de estos medios masivos de comunicación, ¿no? Que yo siempre escucho a la mañana. El tema este de qué ha pasado con los convenios urbanísticos privados. Porque es un tema que bueno, se viene repitiendo en esta última administración de Mestre, más, ¿no? Donde se otorgan ciertas, donde debería haber un acuerdo entre el Estado y una empresa privada para, digamos, saltear ciertas normativas y a cambio de eso la empresa privada dar alguna cosa en compensación, como quien dice. Uh-huh. Pero últimamente, o sea, en realidad no sería una herramienta mala de por sí, podría servir, ¿no? Pero en la lógica esta que siempre venimos denunciando nosotros, empiezan a aparecer estas cosas oscuras que uno no sabe bien, ¿no? Que debería uno tener más elementos, que nos encargaremos esta semana de rastrearlos un poco, pero me parece interesante ver, porque ayer se terminó de aprobar el acuerdo este por el ex batallón 141, uno de los últimos pulmones verdes que quedaban en la ciudad. Digo quedaban porque ahora ya pasa a ser otro emprendimiento inmobiliario, y donde se había hecho el acuerdo hace 5 años. Uh-huh. Y en aquel momento se decía de hacer una que tenía que ayudar con, a cambio, ¿no?, de poder ocupar ese espacio, un espacio que es de todos porque eran tierras fiscales. Allí se debería hacer en realidad como una especie de ayuda o refuncionalizar
No, en realidad era armar una nueva planta de tratamiento para líquidos cloacales, ¿no?
Sí.
Como han pasado 5 años, y en esto de los acuerdos y las políticas que uno empiezan a aparecer un día en esta medio fantasma, ¿no? Que parece. Resulta que había un convenio entre Nación y Municipalidad últimamente, con lo cual ya no haría falta, porque se estaría dándole otra solución al tema. En vez de buscar otra cuestión, se le da una prerrogativa a esta empresa inmobiliaria, si mal no recuerdo, Eurnekian, que es también el dueño de un complejo, de un multimedio, ¿verdad?
Creo que sí, ahora
estaba relacionado. Bueno, por ahí digo, porque lo vine tocando desde hoy, pero me parece interesante verlo. La cuestión, que lo único que van a hacer es refuncionalizar la planta de Bajo Grande, por lo si mal no escuché. Ya vamos a ver ahí si hay algún tipo de información por los medios de prensa. Uh-huh. Y uno se queda pensando, o sea, Córdoba se priva de tener un pulmón verde para todos sus habitantes, para otro country más con todo, ¿no? Y que vos lo denunciabas en una época, ¿recordás cuando vos hablabas de todo lo que es el populoso barrio chino, Villa Revol? Toda la situación de gentrificación que hay al lado.
Es terrible esa situación que se vive aún hoy. Y bueno, sí, yo creo que se va a venir una situación muy grave ahí sobre barrio chino, que van a querer desalojarlo, me parece. Y que vienen haciendo. Tengamos en cuenta estas cuestiones de la gentrificación o de los cambios del paisaje barrial o de la degradación de un barrio o la elitización de un barrio. Son cosas difíciles de explicar y muchas veces difíciles de llevar adelante en una lucha reivindicativa o en una lucha de defensa o de impedimento del avance de ciertas cuestiones, porque son cuestiones que duran mucho, son procesos largos. Lo de Barrio Chino, el avance inmobiliario sobre Barrio Chino, tiene más de 5 años, entre 5 y 10 años. Y eso tiene que ver justamente con esto. ¿Eurnekian cuándo compró ese predio? De la época de Luis Juez, cuando Luis Juez era intendente. Y estamos hablando de hace varios años. La compra de ese predio.
El hueco de Luis Juez no es nada ahora.
Uf. Ya, usted lo conoce bastante bien a Luis Juez, ya vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, es interesante ver de qué manera se dan estos avances inmobiliarios, estos cambios estructurales urbanísticos, estos proyectos urbanísticos, en donde los empresarios son los principales protagonistas de la usura, el negociado y la corrupción, y la clase política que justamente sostiene a estos negociados espurios que atentan directamente contra la humanidad de la población, contra la gran masa de la población. Pero no porque estas personas sean malas, sino porque no les importa en realidad la gente, claro. Y le importa nada más que sus negocios. Bueno, acá estamos viendo, Eduardo Eurnekian es el jefe o el dueño de este complejo, de este conglomerado Eurnekian, y que empezó allá por 1988 comprando Cablevisión, y bueno, todo un periplo que tuvo que ver con sociedades, con absorciones empresariales. Bueno,
fíjate lo que dice ahí. Dice, sus padres habían establecido una fábrica textil, la cual había prosperado y era proveedora de la marca deportiva Puma, pero colapsó en 1981 por la severa crisis económica y medidas desregulatorias tomadas por el entonces ministro de Economía argentino, José Alfredo Martínez de Hoz. Uh-huh. En 1988, Eduardo Eurnekian, está bien dicho, sí, compró Cablevisión Sociedad Anónima, por entonces un proveedor de televisión por cable endeudado. Este negocio se volvió lucrativo en la siguiente década cuando surge el plan de convertibilidad. En 1994 vende el 51% de participación en acciones de Cablevisión, ya por entonces el segundo cable operador de Argentina, a
Telecommunications Inc.
Esto es inglés. Por 350 millones de dólares. Y en 1997 vende el resto de la participación por 320 millones a SAIC Citicorp Holdings Sociedad Anónima. En 1986 adquirió el periódico El Cronista Comercial, y bueno, y sigue la lista, ¿no? Después entra a meterse con los aeropuertos, o sea...
A ver, una cosa para hablar de esto. La información de este personaje que nos va a destruir esa parte de la ciudad, pero decimos que nos va a destruir esa parte de la ciudad de vuelta, no porque vaya a hacer un daño o vaya a hacer algo grave, sino porque va a hacer sus propios negocios y en realidad todo lo que se construya ahí va a tener una lógica especuladora, una lógica de cambio del suelo, no de uso del suelo. Y lo que estamos leyendo está a mano, gente, estamos leyendo de Wikipedia la información. Y no, no hay por qué sonrojarse que uno lee la noticia más a mano que tiene. Pero hay que también trascender las cosas que se ven en los medios de comunicación, las cosas que no se dicen en los medios de comunicación, y explorar un poco más.
¿Podés buscar la información en el diario?
Estábamos tratando eso. Una cosa más. Entre otros negocios, el empresario Eduardo Hernáquian, se encuentran las concesiones viales de las rutas 4 y 8 Argentina, Corporación América Helport, y la producción de biocombustibles Unitec Bio, con una inversión de $300 millones, anunciada en octubre de 2007 por esta última. También posee emprendimientos agropecuarios en las provincias de Formosa y Chaco, como los establecimientos Hilandería Villa Ocampo y Don Panos. En noviembre de 2006, junto con los empresarios Enrique Eskenazi, Grupo Petersen y Hugo Sigman, Biogénesis Vagó intentó comprar Sancor. Sepamos que Sancor está prácticamente quebrada. Una de las más grandes empresas lácteas argentinas.
O sea,
finalmente
que
la negociación no tuvo éxito.
O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Medios de comunicación? ¿Algo de textil? ¿No?
Bebida. Mira, es accionista junto con Ernesto Gutiérrez, presidente de Aeropuertos Argentina 2000, de la empresa inversora Cervecera Sociedad Anónima, que en junio de 2007 compró Ambev, las marcas de cerveza Bieckert, Palermo, Imperial, y también una planta de producción a partir de la reglamentación antimonopolio para la fusión de Quilmes y Brahma en Argentina. A ver, una cosa, no estamos hablando de que somos enemigos de los empresarios, no nos gustan los empresarios, sino las prácticas empresariales que se llevan adelante, donde hay una gran acumulación y monopolización de gran cantidad de riquezas. Y eso lo único que hace es generar una gran brecha social, no sé, económica, brecha cultural, entre los que menos tienen, que cada vez tienen menos. Uno va a Villa Urquiza, uno va a dar clase al Colegio Sarmiento, usted, don Charra, y ahí ve la miseria estructural de los pibes. Y no la ves necesariamente en el hambre del día a día, que de muchas maneras pasan hambre o son subalimentados, sino que lo ves en un montón de otras cuestiones que van desde el uso de su inteligencia hasta las prácticas que tienen, que muchas veces no tienen nada que ver con la recreación, sino que están o a la defensiva o al ataque. Y esta gente, que un claro ejemplo bastante caricaturesco es la Cheta del Nordelta, entre comillas, citada por los grandes medios como este hecho, que habla justamente de ese rechazo a ciertos lugares, a ciertas personas. Estamos hablando de una brecha que cada vez se profundiza más y más, y en algún momento nos puede llevar a situaciones verdaderamente preocupantes, que yo creo que a lo largo de los últimos años lo hemos visto, con lo que fue el paro policial en su momento, con lo que fueron los linchamientos del año pasado, con lo que es la terrible realidad que padece la gente en el cono urbano, tanto los pobres que tienen que salir a chorear, como la gente que más o menos tiene un ingreso y que le roban cotidianamente. Entonces, estamos hablando de los empresarios desde un modelo empresarial, no del empresario tal o cual.
Estamos describiendo una situación que está pasando y que lamentablemente se va profundizando. ¿Cómo dijo usted que no estaríamos invitados hoy a la mesa?
¡No! ¡Oh! Defiéndase. Acá se está armando programa una disputa medio extraña entre Pablo y Paula, son tocallos encima.
Yo quiero saludar, pero quiero decir que me dijeron a las 9. Yo vine a las 9 porque me dijeron a las 9.
Los periodistas.
Aplausos.
Los periodistas.
Aplausos. Después de decir que los historiadores son mucha mujer, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hay que inventar. ¿Ningún periodista nació mentiroso, podemos decir?
No, yo digo que nosotros los historiadores decimos ningún historiador nació chorro.
Ningún historiador nació chorro, ningún docente nació loco, ningún comunicador nació hipócrita.
No sé.
¡Qué fuerte!
¡Qué feo! ¡Qué feo!
Bienvenida, Paulita.
Muchas gracias. ¿Cómo te va, Paula? Por suerte vivo cerca.
¡Qué grande!
Se me cortó la luz. Pido perdón.
No, ¿qué perdón? No hay ningún problema.
No duermo, comadre.
¿En serio?
Sí.
Ustedes necesitan dormir un poco más. Ese
es el inicio a las 7:30. Pero bueno.
Bueno, redondeamos esta primera parte de la ronda de mate. Ya nos acomodamos con Pau. ¿Tiene algo para decir? Defiéndase, por favor.
Ya se defiende.
A mi favor, me dijeron a las 9. Voy a seguir insistiendo.
¿Vos sos abogado?
Pero aquí estoy.
Qué gracia. Bienvenida, Paulita. Estamos hablando justamente de... Acá Don Charras planteaba el tema de lo que está pasando con los convenios urbanísticos y terminamos casualmente hablando de cómo manejamos la información. Un detalle para quienes no empezaron a escuchar el programa, leímos un largo texto que tiene que ver justamente con la realidad cotidiana que venimos viviendo en los últimos tiempos, con la agenda político-mediática que está instalada en la última mitad de este año y de qué manera los medios, de alguna manera, vacían la información frente a una realidad que nos agobia y nos atropella. Y escuchamos un temazo con el que abríamos, que es de Rubén Blades, llamado Adán García, de la cruda realidad que le toca vivir a más de uno y a más de una en esta realidad latinoamericana tan desigual. Es la historia de un hombre, de un padre de familia, que se pelea con la mujer, sale a manguear algo para sobrevivir y llevar de comer a su casa, y se le ocurre, bueno, robar con el revólver de juguete de su hijo y termina muerto. Bueno, la cruda realidad que nos golpea día a día. Vamos con una música y ya volvemos. Querido Marcelo, ¿qué te había pedido? Mal bicho. Dedicado a todos estos empresarios que no piensan en la gente y piensan solamente en sus bolsillos. Ya volvemos.
Va diciendo que mejores y peores. Diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, sí. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que me hablas de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder.
¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder?
Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. ¿Cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor.
Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales.
Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia.
es La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Empezamos lo que sería una segunda parte de la ronda de mates. Escuchábamos recién Mal Bicho de los Cadillacs. Y acá vamos, bueno, a charlar un poco lo que teníamos pensado y que tiene que ver justamente con la con lo que leíamos al principio del programa, ¿no? Las noticias nos llueven.
No, no, escucha. Los mensajes que nos mandan. Dice, Don Charra y Don Aidar, por favor, cambien de lugar y pongan a la niña frente a la cámara. Estoy cansado de verle las peladas a ambos. Aguante La Chimenea. Pero ahí te la van a ver peor, ahora.
Pero por lo menos la van a ver a ella.
Qué va.
¿Quién manda eso?
El negro, vale.
Un abrazo negro.
¿Cómo un chamullero el negro?
No, vale. No le diga eso. Pobre amigo mío. Qué feo que le digas así.
Bueno. El negro Ale. Diga, ¿está viendo o no? En vivo y en directo.
Y debe ser. Mira vos. Debe ser. Si no, ¿cómo va a decir eso?
Todo bueno, querido negro Ale, no solo que la va a ver ahora por la cámara, sino que además la va a escuchar, que es lo que importante. Lo importante es lo que tenemos por dentro, no lo que mostramos para afuera.
Así dicen.
Bueno, también, así dicen, ¿no? La belleza es interna, interior. Bueno.
Eso dicen los feos.
Bueno, me parece que soy medio feo, don Charra. ¿Qué tipo? ¿Qué? El gordo odioso.
No, ahí está.
Es la verdad. ¿O no? Es la verdad. Sí. La belleza en interior.
Hay veces que está.
Si te dan un facho, un bárbaro va para adelante, en todos lados. Es así.
Bueno, yo acá estoy exhibiendo mi pelada. Sí, que la disfruten, dicho, queridos oyentes. Brilla. Bueno, querido Pau, estimado don Charras. La idea un poco era hacer una ronda de mates justamente sobre la cuestión de los medios de comunicación. Usted, compañera, es comunicadora. La idea no es solo que hable desde su experiencia, sino de lo que vivimos día a día, ¿no? Y al principio del texto planteábamos esta idea, ¿no? De que vivimos de alguna manera sobreinformados, requete contrainformados. Y eso, por lo menos para mí, esto ya es una opinión personal y subjetiva, no parece estar dando resultados en la idea de que seamos una sociedad efectivamente libre o activa o participativa o revolucionaria en el sentido de, bueno, si algo está mal lo cambiamos. Se supone que la comunicación nos hace libres y nos permite esa libertad para vivir de alguna manera un poco mejor, al menos en lo que se refiere a la cuestión de estar informados. Pero pareciera que las noticias lo único que hacen es construir y reproducir una lógica de angustia, de temor, de paranoia y a veces de terribles discusiones y enfrentamientos que, bueno, muchas veces se ven reflejados en las redes sociales, ¿no?
Además hay una cosa que, si bien como vos decís, hay una sobreinformación, el tener tanto acceso y tener todo al alcance de la mano, es como que nos duerme un poco, nos vuelve un poco cómodos y nadie está, bueno, la mayor parte de la gente no está problematizando qué es lo que se dice en los medios, sino que la información está, uno sabe que puede acceder y de alguna manera las conversaciones y los temas de que uno discute se van construyendo alrededor de eso. Si bien yo no creo que los medios construyan una agenda y que nos hagan hablar solo de eso, pero sí nos dicen cómo hablarlo. Entonces, si pasa algo, automáticamente tenemos la versión de los medios y también tenemos como un estado de cosas sobre la que tenemos que discutir. Si uno piensa en los grandes temas o en las grandes cosas, por decirlo, grandes noticias que han tenido lugar en los últimos días, también puede pensar de qué manera uno los charla con los grupos de amigos, con los grupos de conocidos, y siempre es alrededor de dos o tres ejes que casualmente son los que se discuten en los medios de comunicación. Hay un montón de cosas que van quedando por fuera y después es como que hay una sucesión uno tras otro y uno después deja de hablar de esas cosas. Por ejemplo, lo del submarino. Fíjense que hace una semana, dos semanas, hemos dejado de hablar de eso. Que se ha dejado de hablar en los medios y el submarino sí ha desaparecido.
Santiago Maldonado y los mapuches han desaparecido de los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, está bien, se esclareció en teoría lo de Santiago Maldonado. De todas formas, la sociedad ha quedado partida con respecto a eso. Algunos piensan, bueno, fue desaparecido por el Estado. Otros insisten que era...
Que se ahogó.
Bueno, las pericias judiciales lo que han dicho...
No se habla de la represión en el marco de qué. Claro, no se tiró al agua, bañase. Claro. Se tiró porque tenía miedo.
Y el conflicto mapuche, que es un conflicto argentino-chileno, continúa y se va a profundizar y van a seguir habiendo muertes. El conflicto de los COM que estalló el año pasado y que quedó totalmente invisibilizado, el año pasado o el anteaño, no recuerdo.
donde murieron muchos indígenas,
donde eso es lo que sabemos nosotros.
Diariamente en Paraguay, en toda la zona del Chaco, de lo que era el impenetrable, sigue muriendo gente de los pueblos originarios. No solo por la pobreza y la miseria en la que están sumergidos en provincias terriblemente administradas como Formosa y como Chaco, el avance de la frontera agropecuaria continúa destruyendo las antiguas formas de vida sobre las que quieren valerse los pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, una cosa más, y siguiendo con la charla, Pau, me parece interesante eso que charlábamos preparando algunas ideas del programa sobre esta idea de centralización de la información o unitarización de la información, ¿no? Los medios de comunicación en Córdoba terminan reproduciendo noticias locales, noticias nacionales o noticieros capitalinos, ¿no es cierto? Y eso me parece que tiene que ver con una grave herencia unitaria y centralista y porteña de más de 200 años de historia.
No, y cómo se monopoliza, se pone por adelante el negocio y no la información en sí. Por ejemplo, yo siempre lo cuento a este. Uno, si toma el diario La Voz del Interior, en la parte de deporte, vamos a ir a una cuestión, vamos a ir al deporte. El deporte amateur no sale. No sale la Liga de Córdoba, no sale los campeonatos de básquet que hay, que organiza la Asociación de Básquet de Córdoba. O sea, un montón de informaciones que no directamente ni se las saca. Directamente ni se las saca. Te sacan de Belgrano, talleres más, porque ahora está eso, hasta los clubes. El taller está asociado a Cadena 3 y está asociado a La Voz del Interior. Digamos, hasta eso, digamos. Entonces, se saca únicamente eso, ¿no? Pero todo lo otro queda invisibilizado. Y vos vas a Río Cuarto, que el Puntal seguramente debe tener sus cosas, no conozco en demasía, pero es un diario mucho más grande, mucho más grande, y vos abrís el diario en la parte de deportes y tenés información de la liga local, o sea, te sale de River, de Boca, de acá nada, ¿no? O sea, allá los dos clubes grandes son Estudiantes de Río Cuarto y Atenas Río Cuarto, son los dos clubes de fútbol grandes, pero tenés información de básquet, boxeo, amateur, las ligas departamentales que hay, todo, pero con notas, la primera vez de allá, porque digamos, todavía se sigue informando eso, pero el suplemento deportivo es grande y tiene un montón de información amateur, campeonato de ajedrez, todo, y el diario La Voz del Interior, antiguamente lo traía eso. Hoy al formar parte, ¿ya? No digo que Puntal no lo sea, seguramente lo tiene también. Sí. Pero si uno coteja las dos cosas, te llama poderosamente la atención. ¿Por qué pasa eso, no?
Yo creo que particularmente la realidad informacional en Córdoba está bastante, bastante degradada, ¿no?
Y es más,
porque está monopolizada.
Es más, tenemos una de las radios cabecera.
Sí.
O sea, más allá del ejemplo que podemos hablar de Cadena 3, ¿no? Que más allá de que de toda la parte que nosotros le criticamos, pero que es un medio salido desde acá, porque a partir de una radio cordobesa y que tiene una cadena federal, porque la tiene, nos guste o no nos guste, digamos, pero, por ejemplo, directamente la radio más escuchada en Córdoba, o una de las más escuchadas, por lo menos en algunos segmentos, es Mitre. Ajá. Y te la pasan como que fuera la identidad de Córdoba.
Es Mitre, nunca,
claro, es porteñísima.
Bueno, no hay radio que se dedique a la información barrial. Bueno, no hay radio que se dedique
a la información barrial. Sí, o son radio, digamos, qué sé yo, Radio Sur, ¿no? Radio más chicas. Uh-huh. Pero vos antes tenías, qué sé yo, Radio General Paz, había hasta radio. Radio General Paz se fundió. O sea, la radio, digamos, LB2, se fundió. Uh-huh. O sea, se fundió por algo. Digamos, no es. Igual en Córdoba, ¿qué diario tenemos? La Voz del Interior solo. Digamos, la mañana se fundió. Bueno. El día a día que había parecido ahí también, ahora tiene otro formato, que no sé cómo es. Pero bueno, tiene esa diversidad que había antes. Repito, no es una cuestión ni ideológica ni nada, pero tiene que haber varias voces.
Estamos hablando de la monopolización de las cosas. Claro. Ningún tipo de monopolización ni descentralización a la larga termina siendo buena o positiva, ¿no?
Y en realidad, acá en Córdoba hay un montón de medios alternativos. Por suerte, uh-huh. Un montón de radios, de medios digitales, que en realidad tienen una circulación muy baja, muy, muy acotada, y uno se priva muchas veces de escuchar esas otras voces que tienen que ver con otros actores, con otros colectivos, y que hacen un ejercicio totalmente distinto de construcción de la realidad desde otro lugar, pero que no llega a todos lados. Si uno piensa en una radio chica, lamentablemente si uno le escucha cerca, puede acceder a esa radio, pero si se va a la zona de circunvalación es imposible escucharlo. Entonces también hay distintas prácticas directas o indirectas de censura de cierta información, y la, pareciera que falta la construcción de una agenda local, que en realidad no es una falta, sino que es intencional, obviamente.
Lo denunciamos aquí en su momento, que vino la gente de Zumba la Turba, ¿era?
Zumba la Turba está viviendo una virtual y terrible censura de la mano de un empresario que ha comprado una señal y les ha terminado, los ha terminado desplazando del espacio, siendo que es ilegal, ¿no? El espectro radial es terriblemente desigual y muy injusto, y los compañeros y compañeras de Zumba la Turba están padeciendo la realidad de una censura de una manera alevosa y muy indigna. Y bueno, los compañeros están luchando ahí, pero virtualmente están fuera del espacio radial, están siendo censurados y peor aún, invisibilizados, ¿no? Una cosa más, en algún momento, Pau, hablabas de esta cuestión, no recuerdo bien de qué hablabas, y se me vino a la cabeza el concepto de caja negrización. El concepto de caja negrización en su momento lo planteó acá el compañero Lisandro Barrio Nuevo, un licenciado en geografía, hablando justamente de la tecnología y de qué manera somos terriblemente analfabetos en cuanto a la tecnología. Nosotros operamos esto, pero no sabemos lo que está pasando adentro. Vemos la televisión, pero el común de la gente no sabe efectivamente no solo cómo llega la señal, cómo se transmite, sino cómo se construye la información que están brindando o Lalo Freire o Jorge Cuadrado o el
tu amigo Gustavo Tobi.
Gustavo Tobi o del Canal 8, el que se peleó con la sindicalista del transporte. Ay, se me fue el nombre. Un compañero.
Gerardo López.
Gerardo López, que parecía que era peronista, pero bueno, pero no. Los medios de comunicación te gorilizan un poco.
Tuvo un paso por los hoops, según algunos compañeros.
Bueno, todo eso, esa caja negrización tiene que ver con eso, ¿no? Con la terrible ignorancia y con la terrible ignorancia y desconocimiento detrás de la gran tecnología a la que accedemos, ¿no es cierto? Y eso, a la larga, nos lleva a quedar rehenes o sometidos a prácticas que ni siquiera las sabemos, ¿no es cierto?
Sí.
No,
yeah. Chomsky hablaba de eso. Y una cosa más, en relación a la tecnología, que creo que deberíamos tener algún día dedicarnos a eso, es de qué manera el acceso a estas tecnologías nos vuelve un poquito más pasivos en relación a la intervención.
Exacto.
Sobre la realidad. ¿Cuántas veces hay un asalto, hay no sé, una mujer que se cae en la calle y hay alguien filmando? O sea, nuestra posibilidad de intervención está cada vez más reducida a agarrar el celular y registrarlo. Y pareciera que es la única forma de intervenir.
Algunas opiniones de los oyentes. Nos escribe Adrián Sena, que dice: la información, también el escanillito, y sufre también todos estos avatares, ¿no? Dice: la información está monopolizada por Clarín y lo único, por lógica, que se ve escuchar y leer es lo que este diario y cómplice como la TV y algunos programas de radio quieren que veamos. Es la opinión de él también. Camilo Ernesto se ha comunicado, ¿lo conoce Camilo? ¿Cómo andas, Camilo? Dice: hace 6 meses en la propiedad atrás de casa, ellos están ahí en la calle 9 de Julio, antes de llegar a la Plaza Jerónimo el Barco, están construyendo un edificio en Pedro Chutro al 90. Todos los días nos despertamos con la obra y con la popu. Hoy inmensa y extrañamente feliz de estar escuchando la chimenea haciendo eco en toda la obra. Escucharlo al oso charra.
¡Upa!
Quizá. ¿Ah? Vamos a leer de nuevo esa parte. Escucharlo al osito charra, dice. Escucharlo al oso charra. Y saber que los albañiles de Alberti también lo hacen no tiene precio.
Wow.
Un abrazo,
Camilo. Eso es hacer comunicación activa. Usted casualmente lo decía. Discúlpeme, ¿quién le dice oso a usted?
Osito.
¿Quién?
¿Y por qué? ¿Ah?
No se dice.
yo lo sé. Es una pregunta retórica.
Yo no sé por qué lo sabe él.
Parece que es vecino del barrio. Es el tema. Hay un par de mensajes acá. El querido José María Ponte dice: hola Paula, Pablo y José. Primero las damas, aclara. Recién me sumo porque he terminado de limpiar la pelopincho. El compañero se ve que ya está de vacaciones como usted, don José María Ponte. Estoy mateando en el patio. Gracias por las entradas a la peña de la semana pasada. Avisé que no las podía recibir y disfrutar por otros compromisos previos. Les mando un fuerte abrazo a los tres. José María de qué los bien. Plátanos. Un gran abrazo, José Ponte. Alto compañero.
Qué difícil limpiar la pelopincha. Uf. No se lo recomiendo y no se lo deseo a nadie.
Yo lo he tenido que hacer muchas veces de niño. Era parte.
Sí, era parte de. Si no, no había pileta.
Así me formaron en la esclavitud.
Vaya, así con el cepillito ese lo odiábamos.
Mensaje de Uriel.
Eso, las dos malas cosas que recuerdo de la pelo pincho era limpiar y los dolores de oído que te agarraban cuando te entraba el agua y que te dejaban dormir a la noche.
Mensaje de Uriel de Alberdi. Buen día. Escuchando desde un espacio emblemático de nuestro barrio. ¿Dónde está?
No sé.
Aclare, don Uriel.
Que mande una foto.
Mande una foto, don Uriel.
¿La piojera acá para que esté?
¿Será?
Y está al lado de la casa de él, así que...
Bueno, vamos cerrando esta ronda de mates y seguramente la seguiremos la semana que viene. Tenemos otros temas, vamos a ir con una musiquita. Les anticipamos a la gente, los primereo, compañera y compañero. Vamos a escuchar un audio que tiene que ver justamente con todo el conflicto de la reforma previsional y laboral. Algo que en realidad no fue chequeado. Le pedimos disculpas, pero con esto de que se nos cayeron los invitados del Belgrano, vamos a escuchar a un sindicalista en dos tramos, lo vamos a escuchar. Estamos hablando de Guillermo Polo Martínez, él es
secretario general
de la CTA Autónoma de Mendoza, hablando justamente de la lucha que se viene en estos últimos meses y de lo que va a ser el año que viene a partir de las terribles reformas previsional y laboral. Escuchamos un tema que fue planeado por la querida Paula.
¿Me
quiere
ahí
anunciar?
Vamos ahí.
No, para. Yo no dije nada.
Porque hay un corto. Yo no dije nada. La cortó en seco.
Yo no
dije puede
nada.
Ser.
Yo no dije nada. Entonces no me dejo opinar.
Estamos con el acti, ¿no? La cara. No,
¿Qué le pasa al oso?
Está medio triste, me parece. El oso.
¿Cómo? ¿Cómo quedó? Actúan y el otro llega tarde.
Este programa se está yendo
a la... Pensé que eras mi aliado, no mi enemigo.
Bueno, vamos con el tema, vamos, está bien.
Presente pierdo usted, porque si no parece que yo monopolizo los temas. Después me retan, quiero compañía, que sepa la gente.
Un referente de nuestros oídos.
Un clásico de Charly García. La ruta del tentempié.
haber sido como esta movilización y como este acto extraordinario de unidad en la acción de los trabajadores de Mendoza. Tenemos el orgullo de la lucha y la movilización en la calle, que es lo que hace realmente torcerle el brazo a los que nos están oprimiendo. Me quería referir a la reforma laboral, entre otras reformas y entre otros aspectos que quieren cambiar la vida de toda nuestra patria. Si bien la reforma laboral toma puntualmente una serie de aspectos que hacen a los derechos y conquistas de los trabajadores, el problema de fondo por la que ha venido esta gente que hoy intenta gobernarnos es cambiar la estructura del país, ir a otra forma, ir al vaciamiento de lo que han sido nuestros aspectos de dignidad y de derechos que venimos históricamente conquistando desde hace años con nuestra clase trabajadora a la cabeza. Justamente lo que quieren hacer es un cambio fundamental para que este país vuelva a ser el país de pastores, el país de la República Agrícola Ganadera, el país sometido y el país de la oligarquía. No, compañeros, nosotros sabemos que eso que han intentado ya otros gobiernos militares y también civiles no lo van a poder realizar. Han intentado hacerlo a través también de reformas, no es la primera vez, no solo de reformas laborales, de reformas tributarias, de reformas previsionales como la que estamos viviendo. Ahora, como esta es una de las más crueles. La reforma previsional va apuntando fundamentalmente a estrechar esa cantidad de afiliados que tenemos en el PAMI. El PAMI tiene 7 millones de afiliados, el mayor número de afiliados en Latinoamérica, 5 millones de ancianos y 2 millones de discapacitados y de niños y de aspectos de la pediatría que los atiende el Estado, y ellos no quieren atenderlos más, ellos quieren achicar totalmente lo que les corresponde a los ancianos y a nuestros niños y a nuestros discapacitados. Esa reforma previsional es una de las más crueles. Pero el anhelo de la clase empresaria argentina, nuestra oligarquía, quiere conseguir lo que históricamente ha buscado. Ha buscado fundamentalmente atacar una de las leyes insignias que tenemos los trabajadores, la ley de contrato de trabajo. Esta reforma laboral se basa fundamentalmente en el ataque a esa ley de 301 artículos que la dictadura militar mochó 25 y desvaneció a 90 y tantos. Los gobiernos civiles que vinieron maquillaron un poco esa situación, pero en esencia quedó igual. Quedó igual profundizando la regulación del derecho de huelga hasta estos que nos quieren dar el golpe de gracia con las leyes que quieren llevar adelante. Por eso, compañeros, nos oponemos a lo que pretenden con las indemnizaciones, a lo que pretenden con rebajar los aportes de los empresarios. Nos oponemos al banco de horas, nos oponemos a un punto fundamental que es el principio de irrenunciabilidad que deben tener nuestros compañeros dirigentes que van a las paritarias o que van a cualquier enfrentamiento con las patronales. No podemos ir a negociar en baja, no podemos ir a entregar a nuestros compañeros. En esta provincia se privatizó el trole, pues nuestros compañeros que eran delegados quedaron sin licencia gremial el mismo día que se estaba privatizando el trole. Y así el 17% que se negoció en baja. Ese principio de irrenunciabilidad es sagrado para los trabajadores. Eso tenemos que defender.
falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta talla. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar.
El avasallamiento a la educación es criminal, porque atenta no solo contra los trabajadores, sino contra nuestros niños que aprenden todos los días. Y como decía el compañero que habló sobre la educación, son los compañeros, no son los niños los que no tienen que ser los serviles de este modelo. Los quieren educar para que sirvan a un modelo de dominación. Este gobierno está intentando la reforma de la Suprema Corte de Justicia. Esa reforma de la Suprema Corte de Justicia es para hacer cada vez más impune a este gobierno y arrasar a los trabajadores. Hay que rechazar esa ley y ese que ahora la ha suspendido, pero que la tiene en stand-by para que en algún momento se lance. Compañeros, la reforma tributaria también es una reforma que nos saca del bolsillo lo poco que tenemos los trabajadores. Quieren ir para reventar lo que se llama la plusvalía absoluta del salario. Eso es el eje de todas estas reformas. Compañeros y compañeras, nosotros no podemos dejar las cosas como están. Necesitamos el plan de lucha que han mencionado los compañeros, pero un plan de lucha planificado, organizado, con la base de un congreso de trabajadores, un congreso de base de trabajadores que vaya realmente por sus derechos más allá de nosotros, más allá de nosotros como dirigentes, que vaya realmente por las auténticas banderas de los trabajadores. Ese plan de lucha tendrá que ir en avance permanente hasta un paro general definitivo, hasta un paro general y hasta la desobediencia civil. Aunque parezcan palabras raras, así lo digo, no hay forma de derrotar a estos tipos que han venido para cambiar el paradigma definitivo de nuestra patria. Finalmente, diciendo coherente con esto del plan de lucha que estamos mencionando, el día 6 de diciembre entra en el Congreso este paquete, un combo de reforma para los empresarios y nuestra oligarquía. Por eso, compañeros, el día 6, dentro de 7 días, estaremos nuevamente acá y en todo el país apoyando esta lucha que ha comenzado y no tiene fin. laboral, no a la reforma previsional, no a la precarización, no a los despidos, sí a la lucha de los trabajadores, no a la represión. Y tenemos que mencionar, algo se dijo, lo que están haciendo con la matriz productiva de la Argentina colonial, la Patagonia de Roca y la Patagonia de Benetton y de Lewis, asesinando mapuches y persiguiendo a todos los pueblos originarios que habitan el suelo argentino. Compañeros.
Bien, ahí escuchamos el audio de
Guillermo Polo Martínez, secretario general de la CTA Autónoma de Mendoza, hablando muy vehementemente sobre esta terrible realidad del paquete de reformas que nos están queriendo imponer. Una reforma más, un ajuste más, que, bueno, para algunos de nosotros no tiene que ver con Macri CEO o el gobierno de los CEO. Creo que estamos en una democracia que siempre, desde el 83 en adelante, ha venido tirando más para intereses de los poderosos, sí, que para los trabajadores, y se han venido recortando los derechos laborales y previsionales históricamente. Menem le pegó a los jubilados, el propio Alfonsín también, en la época de la Alianza también, el propio Néstor Kirchner le recortó un 14% a los jubilados, eso lo decía un analista económico muy confiable, un tal Martín Tetaz o algo así, que, bueno, me parece que hay que desnudar un poco esta realidad en la que a veces quedamos sumergidos de el oficialismo con la oposición y cómo se cabecean entre ellos, y que en realidad son problemas más estructurales, sí, ¿no? Pero bueno, ahí hablando de uno de un oficialista, ¿no? ¿Qué pasó?
Un oficialista.
Podemos ir con un saludito cortito nomás que nos manda Damián Santa. Dice, saludos, con la reforma, hoy más que nunca Norma Pla presente, ¿no? El recuerdo para Norma Pla, una de las que se opuso tenazmente en la época de Menem a estas medidas contra los jubilados.
Bien, y en esto que habíamos hablado de los medios de comunicación y cómo se construye realidad, yo diría también cómo se construye realidad y además cómo vienen siendo acompañados y habilitados por la figura de ciertos políticos. Y en relación a la discusión de ayer, yo quería solamente leer rápido un tuit de la señora Elisa Carrió, que dice, a todos los jubilados en general les digo que la ley es absolutamente beneficiosa, hay un pequeño problema que se puede subsanar o compensar el año que viene, tengan tranquilidad, quédense tranquilos, yo lo voy a explicar en su momento, no permitan que los llenen de miedo los delincuentes que se robaron el ANSES. Un beso, ay, Lilita, ay, ay. Un beso para Lilita. Esto de cómo se construye un oyente, se construye un espectador, y además se lo pone en un lugar totalmente pasivo. Es, bueno, crean en esto, yo después les voy a explicar. Después les voy a decir cómo los estamos cagando, perdón la palabra.
¡Upa! A ella no le dice nada, don Charra.
Perdón, así no, pero necesito decirlo.
Compañera, yo estoy de acuerdo, hay que hablar con sin pelos en la lengua, y lamentablemente la bronca a veces aflora en una mala palabra.
No tiene sed.
Pero bueno, lo quería traer a colación de cómo, bueno, también se construye del otro lado un actor totalmente pasivo, que no tiene una participación, o por lo menos eso se cree, y de alguna manera también se lo subestima, ¿no? De esto de, bueno, ustedes digan que sí, total después nosotros les explicamos.
Bueno, lo vivimos cotidianamente con lo que ha pasado con la piojera y la forma en la que se maneja la municipalidad. Redondeamos un mensaje, un saludito de Soledad y Héctor. Muy bueno lo de Polo Martínez Agüero. Ojalá tengamos lo que están presentando en el Congreso, pues no sabemos letras chicas y eso es delicado. Ahí está la caja negrización de la política. No sabemos la letra chica de las leyes que se aprueban. No sabemos las leyes que se aprueban. Hicieron un paquete con las tres reformas. Que el ajuste no sea para trabajadores y jubilados. Abrazo. ¿Otro saludito, don Charras?
No. Estamos listos. Bien. En realidad sí, es un mensaje que nos mandaron ayer para que leyéramos una invitación. Nos salimos un poquito de este tema que estábamos hablando de las graves reformas que se vienen.
Sí, redondeamos con eso, claro, y seguimos ya con la agenda informativa del barrio.
Es una invitación para este sábado a partir de las 18 horas, allí en la vieja casona, en León Pinelo. Dice así, el territorio en sus múltiples dimensiones es y ha sido siempre sagrado. En él cohabitamos desde hace milenios espíritus humanos y no humanos, como los árboles, las plantas, las mujeres y los hombres. Cada espacio en él, por mayúsculo o minúsculo que sea, contiene nuestra cosmovisión. Hacia finales del siglo XIX, el Estado cordobés y el Estado nacional dieron por muertos a nuestros abuelos y abuelas y decretaron que el progreso civilizatorio era quien regiría la vida de allí en más. La ciudad de Córdoba creció y pareció inundar todo de gris. Pero, y muy a pesar de lo que aún piensan así, todavía estamos vivos, creciendo y multiplicándonos. Nosotros, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, seguimos resistiendo, luchando y respirando, y lo seguiremos haciendo hasta nuestro último suspiro en este plano. Hoy, en un contexto de criminalización y represión de los pueblos indígenas organizados de toda la Villala, es fundamental la recuperación de nuestro territorio sagrado, para desde allí seguir estableciendo lazos y reciprocidades hacia los cuatro puntos cardinales en todas sus dimensiones de hermandad y de lucha. No solo denunciamos la actual política criminalizadora que tiene como finalidad terminar de ocupar nuestros territorios y destruir nuestro epísteme, sino que nos organizamos para recuperarlo. No hay posibilidad de espiritualidad sin territorio, así lo entendemos y lo entendimos siempre. Es por ello que junto a hermanos originarios y organizaciones sociales, invitamos a que el sábado 16 de diciembre, a partir de 18 horas, toda la sociedad cordobesa nos acompañe a seguir celebrando la vida alrededor de nuestra abuela Tacu, Algarrobo, que ha estado presente desde antes de la invasión y de la formación del Estado y que fuera el lugar de encuentro de nuestros ancestros y quiere seguir cobijando en su sombra a la nación ancestral Camián. Son ellos los que nos guían y nos piden que recuperemos la casona de León Pinelo número 32 de Barrio Alberdi, el viejo barrio de La Toma. Esa casona, territorio sagrado Came Chingón, pertenece a la comunidad de La Toma. La dictadura cívico-militar-religiosa les expropió y nuestro deber es recuperarla. Y solo organizándonos conjuntamente con otros luchadores, lo haremos. Pueblo Nación Came Chingón, repetimos la invitación entonces a partir de las 18 horas, este sábado, un acto, un festival ahí, en León Pinelo 32, en la vieja comisaría 11, que ya lo hemos estado diciendo varias veces, así que bueno, invitamos.
Que va construyéndose como símbolo a partir de la constancia, la perseverancia, la paciencia, la humildad y la lucha incansable de estas personas que se hacen cargo de su identidad histórica, de su identidad ancestral, se reivindican Came Chingón y a partir de ahí están peleando por un inmueble que estaba abandonado, que el Estado abandona entre tantos otros espacios, ¿no? Así que, bueno, este sábado trataremos de estar, que encima se nos solapa con otra cuestión, ¿no?
Y sí, nosotros hemos pensado un cierre de año.
¿Cómo es, para recordar, cómo es la dirección de la casona?
León Pinelo 32.
León Pinelo 32, este sábado desde las 18 horas, nuevo festival en defensa de la casona para que quede en manos de Pueblo Alberdi y de los compañeros.
Pablito, la idea es que sea un lugar de encuentro, pero perteneciente a la comunidad Came Chingón.
Uh-huh. Y que el barrio pueda hacerse cargo de ese lugar y disfrutarlo. Paralelamente, como bien decíamos, don Charras, se viene un evento de Defendamos Alberdi.
Así es, estaremos cerrando el año este sábado, también un poquito más tarde, a partir de las 19:30. Sabemos que oscurece de noche, ¿no? La idea es que no se nos haga muy tarde, porque bueno, nos han invitado a un espacio, ¿no? Que es un espacio que se lo piensa como un espacio educativo para lo que se viene, ¿no? Es ahí prácticamente en el pleno corazón de Barrio Alberdi, uh-huh. Ahí en el pasaje Ángel Suárez.
Ángel Suárez 48.
48, así es. Ángel Suárez 48, repetimos, a partir de 19:30. Haremos un cierre, un tipo. La idea es, ¿no? Como no una charla, sino como una muestra de lo que hemos venido haciendo todo este último tiempo. Sabemos que ha sido un año muy especial, con rupturas incluidas, uh-huh. Y que bueno, que marca, ¿no?, una refundación de esto que ha sido y sigue siendo Defendamos Alberdi. Así que estaremos allí cerrando el año. La invitación para los que quieran llegarse, quieran participar.
¿Va a haber comida?
Va a haber ¿cómo se llama? Unos choripanes.
Un ágape bien popular.
Sí, no sé si un ágape, unos chori al último como para amenizar y fraternizar, pero más la idea, más que una festividad o algo de eso, uh-huh. Seguramente habrá un momento de distensión, pero es la idea de debatir como un balance de lo que se ha venido haciendo
y lo que qué perspectiva
vemos, y no solamente de los militantes que más le ponemos el cuerpo, y las militantes, para que no se enojen las chicas, ya, porque ya me miraron con mala cara, porque es cierto, las mujeres también...
Bueno,
se enrosca solo, don Charro.
Sí, viste, solo.
Yo no soy francés, por eso me cuesta decir les.
El señor Peblecherris.
Ver. No te ríes. No, hay que respetar la diversidad. Bueno, entonces, en ese marco, la idea, ¿no? Digamos, es sentarse un rato, a analizar, mostrar esas cuestiones y bueno, y. ¿Cómo es?
Qué compañero, Marcelo Daniel Bucci, mandando un arbolito de chorizo. alto arbolito, qué lindo.
Creemos que sea tanto, pero bueno. Estamos invitados, lo esperamos. Que tanto dice, usted no me invita nunca
por
a comer.
Dios. Una cosa, don Charra. Perdón que me ponga de barricada. Les pido disculpas.
No.
Espero que no se sientan incómodas ni incómodos, pero... ¿Cuándo vamos a armar un movimiento de ocupantes inquilinos en Barrio Alberdi para tratar de frenarle de una vez por todas a las empresas inmobiliarias su avance indiscriminado y tan injusto?
¿Ármelo usted? Yo lo ayudo.
¿Por qué me responde eso? ¿Usted se da cuenta que se está escrachando solo? ¿Cómo me va a decir ármelo usted? Hay que armarlo, en conjunto, colectivamente. Buscar gente que necesite casa. Soy Poncio Pilato. No, don Charra. Por lo menos... Simule un poco.
No, pero nada más hay que discutirlo bien.
No, ni hablar.
Sí, porque...
Es una idea. Es
muchos
una idea.
Hablan y después...
Eso para
mí, entonces no.
Estamos de acuerdo, pero hay que dar la discusión. Acá. ¿Cómo que no?
Para mí no.
Hay que charlarlo.
No, para mí no, pero bueno.
Bueno, no se me peleen que quedan 10 minutos.
No peleo, si no hay diferencia.
Se nos va el programa. Bueno, entonces, este sábado desde las 20 horas...
No,
desde las
19 horas.
30 horas, allí estaré.
Ya va a llegar tarde. Esto quiere decir que va a llegar tarde.
Que voy a estar en la casona.
Como siempre.
Bueno, voy a hacer los choris yo, de todas formas, ¿o no?
Bien.
¿O lo va a hacer usted?
No.
Se nos van a que. Si no, los hace usted.
Yo no hago nada. Yo voy a presentar la parte que hemos emprendido nosotros, bueno, contando los compañeros y compañeros lo que se ha hecho. Y bueno, y después se hará como un debate ahí. La idea, digamos, es proyectar hacia el año que viene, una pequeña muestra de las actividades, que han sido muchas, que se han hecho muchas cosas, cuáles son los objetivos, y bueno, en función de eso veremos cómo lo llevamos a cabo.
Así es. Recordamos que el fin de semana de este último domingo se hizo una minga ahí, la compañera Paula, que es la dueña de la casa,
convocó...
Laura. La compañera Laura convocó a una minga y bueno, estuvimos trabajando ahí, acondicionando un poco el lugar y preparándolo para lo que ella justamente quiere hacer, que es un espacio cultural, educativo, alternativo.
La verdad que tremendo lo que estaba haciendo Laura, sí. Porque la verdad yo me acuerdo haber ido hace un tiempo y no tenía prácticamente nada, y cómo está levantando en aras de ese sueño que tiene ella, que es un espacio educativo, ¿no? Con otro grupo de gente, la verdad que... Muy bueno, así que las felicitaciones de aquí a Laura, que bueno, que vamos a estar ahí apoyando, digamos, ese emprendimiento ahí en pleno Barrio Alba.
Hoy, de hecho,
Ángel Suárez 48, sería entre
Anfune
y 27 de abril, más o menos, y también las paralelas serían Neuquén, y sería una cuadra de Neuquén, entre Neuquén y eso.
¿Ya es Sol de Mayo?
No, es más abajo, ¿cómo se llama? El pasaje es Ángel Suárez.
Ángel Suárez 48. Y bueno, y casualmente hoy, desde Defendamos Alberdi, vamos a hacer excepcionalmente la reunión allí. En esta idea de empezar a hacer reuniones justamente en las casas de los conocidos y las conocidas, tratando de darle un poco más de movilidad a todo esto que es el nuevo Defendamos Alberdi que estamos construyendo, en la idea de seguir levantando las mismas banderas. De participar, de defender el barrio, de construir desde la diversidad, desde las discusiones, desde los debates y de las diferentes perspectivas y las diferentes temporalidades, un barrio que nos contenga a todos, ¿no? Y una ciudad que nos contenga
a todos. Las felicitaciones antes de irnos para la gran peña que tuvo lugar el jueves pasado ahí en las instalaciones del Centro Vecinal de Alto Alberdi, la
Qué
verdad,
hermoso momento.
Nos mandamos un buffet impresionante, pero más allá de la felicitación a todos los compañeros y compañeras que estuvieron ahí poniéndole el pecho, también las felicitaciones para la organización de semejante evento. La verdad que muy contenta la gente, pasamos un grato momento, se vendieron más de 500 entradas, un éxito, un lugar que lo necesito, donde todos estuvimos colaborando, digamos, muy buena la presentación de las y los descontrolados, muy buena lo de Facundo Toro, lo del Rengo Quintero, digamos, muy bueno.
Muy buena la alegría que aportó el buffet de la fiesta, ¿no?
La candelosa, la chaya que me llenaron a mí de harina. Y por eso me han puesto el oso todo blanco ahí. Con ese gorrito parezco el oso yogui.
El oso polar, parecido.
Claro. Y bueno. Así que bueno, las felicitaciones para el Centro Vecinal de Alto Alberdi, la verdad que alta movida. Muy lindo ver bailar a los abuelos, a las abuelas y a los niños y niñas.
Una gran diversidad,
cosa que
público,
no se veía hace mucho tiempo en el barrio. Así que bueno.
Recordamos una cosita con respecto a la convocatoria de este sábado. Estamos vendiendo rifas desde Defendamos Alberdi. Gran rifa de fin de año que sale 30 pesitos, es básicamente simbólica, pero para nosotros significa mucho porque tiene que ver con el autofinanciamiento y la autogestión. Vamos a estar vendiendo y sortearemos el 18 de enero, ¿no?
El 12 de enero.
El 12 de enero, disculpen.
¿Le decimos los premios o no?
Por Lotería Nacional. Yo creo que estaría bueno ir anunciando.
Tentadores.
¿Ah?
Tentadores.
A ver, ¿lo tiene los premios ahí? Se los acuerda de memoria.
¡Wow! Porque estoy a full con la venta. Y para vender hay que saber vender.
Así es. Hay que saber que vendes.
El primer premio es una canasta navideña con de todo, dice. Con de todo.
¿Qué es con de todo?
El segundo premio es un Fernet grande con dos cocas de un litro y medio. El tercer premio, acá lo tenemos a Don Charles.
¿A mí por qué?
Son dos pollos de Don Charles.
¿Y qué? ¿Cómo dos pollos? Yo no dije nada.
Ya está impreso ahí. Dice,
no, esto está chequeado, Don Charles.
¿Te das cuenta vos?
Que no se caigan los premios, por favor, que yo ya estoy vendiendo rifa.
Ah, mentira.
Y
sí.
El cuarto premio es una remera de Defendamos Alberdi.
Ahí está.
De color blanco.
Yo me quiero ganar el cuarto premio. La remera que yo tengo puesta.
Las rifas las vamos a estar vendiendo a través de los militantes acá, de los integrantes de la multisectorial Defendamos Alberdi. Pero y un punto de venta fundamental como es la verdulería de Don
Charles. En 115 pueden llegarse ahí, preguntan y le van a venderlo.
Se nos fue el programa, Marcelo, nos estamos yendo. Muchas gracias por su compañía. Gracias, querida gente. Paulita, un placer.
Qué bueno que hoy empezamos a las 9, gracias por eso.
Estimado Don Charra, bueno, la comunicación sigue armándose desde quien la construye, quien la emite. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una nueva emisión el próximo miércoles. Y por supuesto, este sábado nos encontramos primero en la casona y después en el gran evento de Defendamos Alberdi, ahí en Ángel Suárez 48. Hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que Defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.